Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón, al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, loco por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes. Comienzo de semana, semana de Champions que vamos a completar, semana de Champions y de Europa League, que completaremos el fin de semana con otra jornada liguera. Semana que se presenta muy interesante porque tenemos partidos muy, muy atractivos. Pero desde luego que ninguno de ellos se producirá algo que ha tenido lugar este fin de semana en una cancha de baloncesto. ¿Se imaginan ustedes a un jugador pidiéndole matrimonio a una árbitro antes de empezar el partido? Ante los suyos y ante los rivales, antes de empezar el partido, ¿eh? Porque después, bueno, tampoco tiene tanto mérito, pero antes. ¿Y qué habrá dicho ella? Pues esa incertidumbre la vamos a mantener más o menos una hora. Eso de la una de la madrugada nos vamos a ir hasta una localidad de Ciudad Real para que nos cuenten en qué ha quedado todo esto. ¿Cuál ha sido el desenlace de una historia que empieza siendo una historia de amor y que vamos a ver cómo termina? Comenzamos semana de Champions y Europa League con malas noticias para el Real Madrid porque Gareth Bale se ha vuelto a lesionar. Lo hizo el pasado sábado en el partido contra el Levante. Nueva lesión en el sóleo y nos va a contar Miguelito que es la quinta lesión que sufre el jugador galés en el mismo sitio, en la misma pierna y en la misma parte de esa pierna. Así que quinta lesión desde el año 2013 de Gareth Bale en el sóleo. Y llega después de que conociéramos una información que publica el diario Marca en la que habla de una rebelión a bordo en el vestuario por parte de los jugadores contra el actual médico del Real Madrid. Incluso habla el Marca, luego nos ampliará detalles Roberto Palomar, de una votación en la que los jugadores han votado, dos han dicho que sí, el resto ha dicho que no quieren que ese médico vuelva al vestuario porque lo consideran el chivato de la directiva. O sea que más madera todavía en la situación del Real Madrid. Me está mirando con ojos ojiplático, podríamos decir, Pella Millate. Hola, Pella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te suenan estas cosas?
Bueno, un poquito.
Un poquito, ¿no? Algunas viviste tú también de estas, ¿no?
Algunas, hace mucho tiempo.
¿Y algunas eran verdad o eran todas mentiras?
Bueno, más verdad que mentira.
¡Anda!
Sinceramente hablando.
Más verdad que mentira.
Además, todavía hoy estáis muy bien informados. Vosotros tenéis mucha información privilegiada, diría yo.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias. Muy bien. Todo perfecto.
Oye, tenemos muchas cosas de hablar esta noche y, sobre todo, queremos que nos cuentes cuál es tu percepción del Real Madrid. Porque ayer en el tertulión les decía a los contertulios que me puse 5 minutos en el papel de un oyente. Y a la hora de hablar del Real Madrid se hablaba de los malos rollos de Benítez. Bueno, hoy hay que añadir el asunto este del médico. De que el Madrid no juega nada bonito. De que en defensa es un equipo enclenque. De que lo único que se salva es el portero. Y luego dices, ah, ya, pero el Madrid va líder de la Liga y va líder en su grupo de Champions.
Eso quería decir yo. Pues mira, yo, si sigue todo eso así y al final de temporada ya somos campeones de Liga y campeones de Champions, imagínate que hablen todavía más. Así que hay que ver cosas de veces cuando en lugar de la gente y luego también saber que todos los jugadores y toda la gente que está trabajando ahí pues son buenos profesionales y siempre ha habido rumores, pero al final tampoco es todo verdad.
Muy bien. Pues enseguida profundizamos. Se ha terminado la octava jornada de Liga con un partidazo en el Molinón que ha terminado con el Sporting 3, Granada 3. El Granada ganaba 1-3 a falta de 2 minutos y ha empatado en el 43 y en el 51, lo que ha provocado esta rajada monumental de Rubén Pérez, el centrocampista andaluz del Granada, en Canal Plus.
Yo creo que lo de este señor es una vergüenza. Yo creo que hay árbitros que necesitan muy poco para estar en primera división y este es uno de ellos. Es una vergüenza. En principio se había añadido 3 minutos, ¿no? Después lo ha aumentado a 5. Y en el minuto 5:30 no ha metido el gol, ¿no? Es vergonzoso, es una vergüenza.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Menudo calentón te ha dado, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que era el momento justo después del partido y bueno, estaba un poco con tensión y la verdad que sí que me he equivocado, ¿no? Y por eso pues me gustaría pedir disculpas. Creo que en mi vida he hecho un comentario de ese tipo y bueno, pedir disculpas nuevamente al colegiado y en general, ¿no? Creo que no, que con mis declaraciones no ha sido un ejemplo para los niños ni para nadie, ¿no?
Hay que contextualizar todo esto. Teníais la victoria en la mano, quedaban 2 minutos para el final, más el descuento, ganabais 1-3. Una victoria os sacaba el del farolillo rojo, dejabais el último puesto y ha llegado en el 51. Y ahí ha llegado el momento ese de tensión en el que te han pillado los compañeros el plus y ha soltado todo lo que te venía por la cabeza, ¿no?
Eso es, que al final, pues, con dos expulsiones, pues te va directamente por el árbitro y al final, pues bueno, sí que me he equivocado, lo acepto y bueno, pues le pido disculpas a él y a todo el mundo, ¿no? Porque, como he dicho antes, nunca en mi vida he hecho un comentario así y menos en público, ¿no? Así que mis disculpas y espero que la acepte y bueno, entiendo que es un humano y quizás, pues bueno, hay partidos que a lo mejor no pueden estar bien, pero igual que nos equivocamos todos, puede equivocar ellos y todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final, como he dicho antes, pido mis disculpas y espero que la acepte y no vaya más, ¿no? El comentario, ¿no? Porque ha sido en el momento justo después del partido y reconozco que me he equivocado.
Te vamos a aclarar el panorama rápidamente. Fouto, ¿se tiene en cuenta lo que ha dicho? ¿El arrepentimiento valdrá para que no sea sancionado?
Hombre, lo normal es que esas declaraciones, lo que hace y suele hacer el Comité Técnico de Árbitros es remitirlas al Comité de Competición. Lo que pasa es que, claro, ha habido un arrepentimiento tan rápido que yo supongo que se impondrá la lógica y que finalmente pues esas declaraciones no serán denunciadas. Bueno. Porque rápidamente se ha disculpado. Lo que no vale, por ejemplo, a lo mejor es en un partido, cuando el árbitro te expulsa y pone en el acta que lo has dicho tal cual, luego no puedes pedir perdón. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con eso. Estas son unas declaraciones que se suelen denunciar, pero en este caso, como ha sido un arrepentimiento tan rápido, yo creo que no se van a tener en cuenta.
Bueno, y que tengan en cuenta también el contexto en el que se han realizado esas declaraciones, porque ha sido un final tan apasionante que claro, al Granada la ha
sentado. Ha sido justo después del partido, claro. Y me ha pillado en ese momento y durante el partido con el árbitro, pues nada, hay momentos que a lo mejor el árbitro con la tensión que está, pues en algún momento puntual te puede decir, bueno, no me levanten los brazos, no puede. Pero bueno, que al final lo que te he dicho, ha sido justo después del partido, que me ha pillado un momento de tensión y encima con el empate justo el pito final y al final, pues como te he dicho, un error por mi parte y bueno, no volverá a pasar, ¿no?
Pues Rubén, te honra decir lo que estás diciendo ahora mismo en directo en el partido de las 12. Y si Fouto dice que no vas a ser sancionado, ten por seguro que no vas a ser sancionado. A ver si mejora un poco la situación del Granada y a ver si jugáis en casa como jugáis fuera de casa, ¿eh?
Eso sí, eso es lo que nos falta.
Eso es lo que os falta. Mucha suerte, Rubén, gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo,
muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno. Hola, Juanma Castaño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba.
Vaya empatito, ¿eh?
Sí, entiendo el mosqueo de jugadores del Granada, por cómo ha llegado el empate.
Por cierto, perdona, que el Granada ha terminado con 9, han sido expulsados 2 jugadores por doble tarjeta en la recta final de partido.
Sí, pero es que al Sporting hay 2 penaltis que no le han pitado, uno dudoso y el otro clarísimo. Uno a Carlos Castro, que es dudoso, y el otro clarísimo a Lora, cuando estaba 1-2 el marcador y en la siguiente jugada hizo el 1-3 el Granada. Bueno, ha sido un partido divertidísimo.
Muy bonito.
Y la verdad es que, no es por nada, pero es que, te lo juro, cada vez que juega el Sporting siempre hay tiros, siempre pasa algo. O sea, es que es una película que puede ser mala, pero siempre muere alguien. Con lo cual, nada, te lo pasas fenomenal viendo los partidos del Sporting.
El lunes en Bilbao, ¿no?
Sí, el lunes
Athletic
en Bilbao.
Sporting, vaya partido.
Buen partido también, sí, señor, ¿eh? Un sí, partido señor. Que recuerda fútbol de otra época, pero que es de esta época. Y que tal y como están los dos equipos, apunta a lo mismo, a ser otro partido entretenido. O sea que yo insisto, gracias a este tipo de equipos que nos hacen disfrutar del fútbol y no otros peñazos que parecen partidas de ajedrez, porque lo de hoy es que podría ser cualquier cosa. Una goleada para Granada, el empate del Sporting como se produjo, ha sido divertidísimo.
Está Tomás Guas en Barcelona. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola guapo, buenas noches.
Bueno, os voy a confesar una cosa a los dos. Cuando le hemos dicho a Peña Miñate que querías estar los dos en la entrevista con él, ha dicho, con estos dos lo tengo muy fácil. Han sido palabras textuales. Ahora él dirá que son cosas del vestuario, que tal y cual, que no se puede sacar a la luz, pero ha dicho así, con estos dos lo tengo muy fácil.
Pues venga, primera pregunta.
Espera, 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 espera.
Me lo ponéis muy fácil, me lo ponéis muy fácil.
Es que no fuera si fuera el director deportivo del Real Madrid, ¿a qué entrenador ficharías? ¿A Ancelotti o a Rafa Benítez?
A Tomás.
Por supuesto. Caería en Copa de Europa como churros.
Siempre ganando todo.
Yo quiero agradecer a Joseba y a la organización, ¿verdad?, de la casa, que en estos momentos de zozobra blanca con la Copa de Europa, porque el Madrid juega la Copa de Europa, el resto juega la Champions. Venga, Peña Mijatovic.
Sí, ¿no?
Sí, porque es una cosa que da tranquilidad, amansa el asunto.
Pero fíjate cómo es la cosa, Tomás.
Es la referencia, es el hombre séptima.
Ahora en dos minutos a dos, pero has dicho en momentos de la zozobra blanca. Es cuando es líder de la liga y líder de ese grupo, ¿eh?
Pero el año pasado vino en mayo y dijo que el Madrid iba a ganar la Copa Europa. No acertó, pero está bien que venga.
Le faltó un pelo. Escúchame, pero...
Siempre optimista.
Peña, estamos de acuerdo que el Madrid es líder y que todo esto, y que quizás hay un punto de exageración, como siempre en el Madrid. Esto es sustancial. De la misma manera que yo veo al Sporting y me conmuevo, porque pienso que es una cosa de locos, los niños, esto, las córdobas se enfocan, parece que son equipos juveniles y cómo van. Yo, el Madrid dice, coño, es líder, está ahí colocado muy bien. Ahora, no es el Madrid, Madrid, Madrid.
Bueno, vamos a ver, el año pasado teníamos, en estas alturas de campeonato, teníamos un Madrid espectacular.
Tremendo.
Ganando todo, batiendo todos los récords, si no me equivoco, 22 partidos seguidos ganando.
Sí.
Hasta Navidad.
Y hasta luego, el Mundialito, pues, sí.
Exactamente. Luego hemos tenido un bajón y al final terminamos el año sin ganar nada. Si ahora es un poco así, con dudas, porque mucha gente tiene dudas, algunos tienen dudas en el entrenador, otros también tienen dudas a los jugadores, pero al final, pues somos líderes, pues yo creo que hay que tener paciencia, todavía queda mucho por delante. Yo siempre he preferido, en todos los equipos donde he jugado, siempre he preferido empezar de una manera discreta y luego terminar el año bien. El año pasado, pues hemos empezado espectacularmente bien y luego terminamos mal. A lo mejor este año toca, pues, empezar un poco con dudas y terminar el año bien. Vamos a ver. Todavía queda mucho en la Liga, queda mucho en la Champions. Pues vamos a ver. Yo siempre soy optimista y pienso que el Madrid jugará un papel importante en todas las competiciones.
Muy bien, pues enseguida estamos con Tomás, con Juanma y con Peña Mijatovic, que no hemos dicho que ese empate, el empate a tres entre el Sporting y el Granada, deja a los asturianos duodécimos con 9 puntos y al Granada último con 5. Y mañana Champions, 9:45, bate Borisov Barça en Minsk. Antes del partido, Luis Enrique ha querido quitar responsabilidad a Neymar. No parece que tampoco le haga mucha falta, pero ha querido recalcar que el líder es el líder.
Nosotros intentamos actuar siempre como bloque, y es algo que caracteriza al equipo. No se trata de cargar las tintas o la búsqueda continua de alguien que nos lidere. Ya tenemos a nuestro líder, Leo Messi, y a partir de ahí todos los jugadores que puedan participar y ayudar al equipo. Ese es el objetivo. No se trata de buscar solo un jugador que pueda hacer ese papel.
Y en Mestalla se juega el Valencia-Gante, una buena oportunidad para sumar 3 puntos que pueden ser vitales. El Valencia sin Negredo en la convocatoria. ¿Por qué, Nuno?
Todas las decisiones que tomamos para la lista, para el equipo, son basadas única y exclusivamente en el tema deportivo, decisiones técnicas. Creemos que hay momentos, hay jugadores que unas veces repiten, otras veces están fuera. Son decisiones que las hacemos única y exclusivamente buscando lo mejor para el equipo. Yo creo y confío en todos los jugadores de la plantilla.
No cabe duda que se ha enquistado el caso Negredo en Valencia y Nuno por ahora no da su brazo a torcer. Mañana tampoco estará la convocatoria en el partido ante el Gante. Por cierto, la UEFA ha sancionado con 11.000 euros al Atlético de Madrid, 20.000 al Benfica y 40.000 al Barça. A los dos primeros por el partido de las bengalas, por el Atlético de Madrid-Benfica, y al Barça por la exhibición de esteladas en el Camp Nou. Y es reincidente en este caso. 40.000 euros por la exhibición de esteladas en el Camp Nou. Y por último, 8 jornadas han bastado para que haya caído el primer entrenador en la primera división. Paco Herrera ha dejado esta tarde de ser entrenador del equipo amarillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Fran Cruz, Las Palmas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
A rey muerto, rey puesto, ya tenéis, sí, entrenador.
8 partidos de liga, solo una victoria, 5 partidos donde no marcó ningún gol, destituido Paco Herrera, pero el detonante fue la jornada de ayer, las sensaciones, la mala imagen que dejó la Unión Deportiva ante el Getafe con la derrota 4-0. Mañana se despide de la plantilla, va a comparecer en el estadio de Gran Canaria y ya hay nuevo técnico, efectivamente. Quique Setién va a llegar a las 2:30 del mediodía a la isla, será presentado por la tarde en el estadio de Gran Canaria y el acuerdo con Quique Setién es por lo que resta de temporada, con opción a otra si logra la permanencia con la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Juanfran. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y hoy en el partido de las 12 tendremos a la mejor afición.
La mejor afición.
Yo desde luego soy una persona muy visceral y a mí hay cosas que me pueden y que te cuestan para dormir y para relacionarte. Ese día con tu hijo, pues no estás igual. No, hombre, no me voy a divorciar si pierde el Murcia. Pero desde luego si ya me divorcio es porque ha perdido el Murcia. Eso también te lo digo. No me va a llevar al divorcio, pero sería una causa que justificable.
La afición del Murcia esta noche en el partido de las 12 dentro de ese bloque que nos trae Victorio Duque hablándonos de la mejor afición, el Murcia, que está liderando ahora mismo su grupo en la segunda división B. Las 12 y 14, hora menos en Canarias. Sigue Juanma y sigue Tomás y hablamos con Peja Mijatović. ¿Estás de acuerdo, Peja, en que el Real Madrid y el Barça aburren esta temporada?
No diría que aburren, pero no están en el nivel de año pasado, sobre todo en estas alturas de campeonato. Mm. Así que, bueno, vamos a esperar que eso cambiará, que irán de menos a más.
Mañana, no, pasado, tenemos un partido que se dice que va a servir para calibrar el verdadero potencial del Real Madrid, que va a ser un poco el termómetro del Real Madrid, el Paris Saint-Germain-Real Madrid. ¿Te darías por satisfecho con un empate?
Vamos a ver, creo que este partido no nos va a decir demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque Madrid tiene muchas bajas y eso sí que va a complicar un poquito la situación, ¿no? Pero sigue siendo un partido importante, un partido grande, y quizás es una buena oportunidad para el resto de los jugadores que quizás durante el campeonato no van a tener muchos minutos. Es un gran partido para hacerlo bien y todavía más dificultar las decisiones que tiene que tomar el entrenador en próximos partidos. Así que son partidos muy bonitos para los jugadores que en un principio no son titulares indiscutibles, ¿no? Porque el Madrid tiene muchas bajas. Y ahora yo si fuera un jugador Real Madrid, pues teniendo las bajas que tiene el Madrid, pues ahora haría todo lo posible para hacer un buen partido y demostrarle tanto al entrenador como a todo el aficionado que merezco estar aquí.
¿Consideras que el Madrid es favorito de cara a ese partido o las bajas convierten en favorito al PSG, que además juega en casa?
Pues yo creo que precisamente en este partido el Madrid no puede tener el papel de favorito, ¿no? Por las bajas que tiene. Si todos están bien, pues no tendría ninguna duda, pero sin jugadores importantes como Modric, como Benzema, Bale, no sabemos qué va a jugar Sergio Ramos, pues son bajas importantes. Ahora cualquier equipo importante del mundo le quitas 4 o 5 titulares, pues ya es un equipo que no puede tener papel de favorito. Pero el Madrid sigue teniendo un buen equipo y los jugadores que saldrán mañana, bueno, pasado mañana, pues seguramente harán todo lo posible para hacerlo bien y, como he dicho antes, demostrar de que merecen estar en un gran equipo con el Real Madrid.
Has hablado de las lesiones. Gareth Bale se ha lesionado por quinta vez en el Sóleo. ¿Lo de los partidos internacionales es una temeridad o es una temeridad del calendario o es una temeridad el tipo de pretemporadas que se están haciendo ahora?
Siempre estos parones siempre vienen mal para los clubes, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando era jugador, pues los partidos, después de los partidos de selección, sobre todo en esta última fase donde se juegan clasificaciones para Eurocopa o no, son partidos de un desgaste no solo físico sino el mental, ¿no? Y luego pues varios de jugadores de Madrid han celebrado ya clasificación para Eurocopa, así que seguramente lo han festejado con su gente, así que vienes un poco desgastado, ¿no? Físicamente, mentalmente. Y es normal de que después de 2 o 3 partidos, después del parón, pues siempre te cuesta encontrar la mejor forma posible, ¿no? Así que, mira, Bale ya se ha lesionado, pues Modric ha venido tocado también, varios jugadores han tenido problemas físicos, pero bueno.
Benzema tampoco está, tampoco está.
Son cosas puntuales. Bueno, yo creo que el Madrid tiene una plantilla bien hecha, así que si tienen que jugar sin algunos titulares, pues tienen que jugar y tienen que hacerlo bien.
¿Te parece que tiene la mejor plantilla del mundo ahora mismo el Real Madrid?
Bueno, pues mejor plantilla del mundo, pues eso es muy discutible, ¿no? Porque
la mejor de España.
Hay otras plantillas que también están muy bien. Son rachas. Año pasado, por ejemplo, vuelvo de año pasado en esta época el Madrid era favorito para ganar todo, ¿no? Y todo el mundo estaba encantado y hablábamos de que tiene mejor plantilla del mundo y al final nos quedamos sin ganar nada, ¿no? El Barcelona año pasado en estas épocas pues arrancaba mal, pues ha habido cambios de director deportivo y no sabían qué hacer con el entrenador y luego al final de temporada han ganado todo. Así que en este momento yo como madridista tengo que decir que el Madrid tiene la mejor plantilla del mundo, pero vamos a ver cómo va a desarrollarse todo eso en próximos partidos.
¿Qué te parece el fútbol de Benítez? ¿Aburrido, seguro, conservador, amarrategui?
Pues tampoco sale del fútbol que él siempre ha practicado con todos los equipos donde ha trabajado. Algunos le consideran como defensivo, algunos dicen que no es defensivo. Hay varios jugadores, yo no tengo las informaciones de dentro, evidentemente, pero leo la prensa deportiva, leo las declaraciones que han hecho algunos jugadores que han trabajado con él en otros equipos y todos dicen que su fútbol no es defensivo. Ahora mismo, pues como he dicho antes, estamos apenas de compitiendo en varias competiciones, así que hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no?, para sacar las conclusiones. Pero de momento seguimos líderes en la Liga, estamos bien en la Champions, así que Hay que tener fe de que Benítez pues ha venido aquí para hacer un buen trabajo y ganar muchos títulos con el equipo.
¿De Ancelotti a Benítez ves mucha diferencia en el equipo?
Lo que veo así un poco de fuera, siempre diciendo de fuera porque no tengo las informaciones de dentro, veo que quizás con Ancelotti ha habido menos lío en esas sensaciones que transmite, ¿no? Que transmiten los jugadores con las declaraciones. Todos los días hay algún lío, parece ser que eso no funciona, otro funciona mejor, peor, etcétera, etcétera. Creo que la plantilla año pasado pues tenía, por lo menos en esta época, tenía menos problemas. El equipo iba muy bien, ganando los partidos, batiendo récords y parecían todos más felices. Eso no quiere decir que dentro de X meses todo eso cambia y el Madrid se encuentra en mejor situación que el año pasado. Pero no soy competente ahora mismo para responder concretamente en esta pregunta. Pero vamos a darle tiempo, por favor. Acaba de venir.
Por cierto, ahora dejo que pregunte Juanma y Tomás. Pero ¿los líos minan? ¿Los líos hacen daño al vestuario? ¿Que se hable de los líos hace daño o el vestuario es tan impermeable que no afecta?
Seguramente que hacen daños, evidentemente. Sobre todo en día de hoy, cuando los jugadores tienen prácticamente información de todo lo que está saliendo en redes sociales, en la prensa escrita, en webs, todo. Así que todo eso pues sí que afecta. Menos líos, más tranquilidad y al revés.
Juanma, Tomás.
Quiero preguntarle primero por Gareth Bale. No sé si... ¿Qué te parece la situación de Bale en el Madrid? Sobre todo la aceptación o poca aceptación que puede tener ahora mismo en el Bernabéu. Y si crees que está en la temporada límite para demostrar que es jugador para el Madrid.
Vamos a ver, sí que veo... Bueno, veo los partidos igual como vosotros, ¿no? Veo los partidos, sigo el Madrid. No tengo informaciones de dentro, pero veo que hay un run-run un poco con el tema de Bale, ¿no? Sobre todo en Bernabéu. Hay división de opiniones. Algunos partidos incluso he oído un poco de silbatos. Pero sigue siendo un gran jugador. Quizás en estos dos partidos que ha tenido que jugar con su selección, ya siendo prácticamente clasificados, quizás jugar 180 minutos pues, innecesario, ¿no? En esta situación, ¿por qué? Porque hace pocas jornadas atrás sí que ha tenido el mismo problema de sóleo, ¿no? Pero son cosas que se tienen que hablar, son cosas que tienes que discutir antes de jugar ahí. Quizás tienes que tener también siempre presente de que juegas un papel muy importante en el Real Madrid, así que tienes que pensar si jugar 180 minutos o no. Yo entiendo, yo he jugado muchos partidos para mi selección y siempre quieres jugar, siempre quieres ayudar a tu gente, pero... En estas circunstancias también tienes que pensar un poquito del Real Madrid, de tu club, porque también tienes muchas exigencias y también tienes muchos objetivos por delante. Así que vamos a ver, sigue siendo un gran jugador, pero tiene que cuidarse un poquito más. Creo que tiene que cuidarse un poquito más.
¿Para ti es indiscutible la alineación?
Indiscutible, ¿qué quiere decir eso? Pues yo creo que es un jugador que cualquier entrenador lo pondría si está 100%. Luego tienes que ver... Si está 100%, si hay que dejarle un poco de descansar, si hay que hablar con él y preguntarle cómo se siente. No lo sé, pues cuando está bien y cuando está con ganas, pues yo lo pondría siempre. Es un gran jugador, uno de los jugadores que puede resolver un partido con una genialidad.
Ya te digo ahora, o sea...
Ahora, pues con los problemas que he tenido con estas lesiones, siempre lo mismo, pues yo creo que hay que hacer una buena planificación y hablarlo con él y cuidarle un poquito y el jugador mismo tiene que tener esta inteligencia para saber cuándo está 100%, cuándo tiene que descansar un poquito y hay muchas circunstancias ahora en el fútbol para discutirlo con el entrenador, con el staff técnico, con los médicos, con los fisios incluso, que le tratan todos los días para saber si estoy 100%, si en este partido a lo mejor no debería jugar o tendría que jugar 45 minutos. Bueno, hay muchísimas cosas que hay que compartirlas ahora porque el fútbol de hoy es muy exigente y hay muchos partidos y es un desgaste no solo físico sino también el mental, así que hay que hablarlo y tomar decisiones conjuntamente.
Pero 5 lesiones en el mismo músculo, que debe ser récord del mundo esto, yo siempre he escuchado decir que la madre del cordero de esto está en la prevención. ¿Eso no se puede prever? Bueno, si este chico tiene mal el sóleo y toda esa zona esa, Sí, que cinco lesiones, Pella, yo no recuerdo una cosa igual.
Seguramente habrá algún sistema para por lo menos evitar esta frecuencia de estas lesiones, ¿no? Pero otra vez repito, el jugador es el termómetro, digamos, de sí mismo. Él tiene que guiar a todos los demás para saber cuándo está bien, cuándo no está bien. Luego, por ejemplo, en mi época, cuando yo era jugador, pues era totalmente normal, después de un partido que ganes y siempre pues sales por la noche y no pasa nada. Ahora, por ejemplo, la recuperación es fundamental. Quizás es más importante que la preparación. Porque si descansas bien y recuperas bien,
prevenido.
Ya tienes un camino hecho para poder rendir en el próximo partido sin ningún tipo de problema. Si no lo haces bien, pues ya el músculo sufre. Así que hay un montón de teorías y yo creo que eso es una situación donde tienen que discutirla entre ellos, con todos, como he dicho, staff médico, los fisios, el propio jugador, también los partidos, a ver dónde podemos jugar con él, sin él, si tiene que viajar, no tiene que viajar, si tiene que ser titular o entrar en media hora. Bueno, hay muchísimas cosas que hay que compartir con los demás y tomar una buena decisión.
Oye, dos más. Cristiano va a ser 9-9, lo es ya.
Sí, prácticamente es un 9, porque en los últimos partidos que he visto yo, pues sí que está jugando bastante, bueno, muchos minutos en esta posición, pero también le gusta caer por la banda también. Así que bueno, bien, son cosas, variaciones tácticas que hay que hacerlas y me parecen bien.
Con los tres de arriba, lo del equilibrio es complicado, ¿no? Con la BBC esta famosa, ¿no?
BBC, suena bien.
Sí.
Bueno, depende del rival también, depende de la idea que tiene el entrenador. Pues yo no soy entrenador y no me quiero meter en esos asuntos, pero de momento me parece que Benítez pues ha encontrado un poco el equilibrio en este sentido, ¿no? Pues algunos partidos el Bale empieza como extremo, luego se mete en la otra banda, pues Cristiano está jugando como el 9, luego baja a recibir el balón. Bueno, hay variaciones con buenos jugadores como ellos. No es difícil hacer variaciones.
Oye, para ti el miércoles, ¿quién es favorito? ¿El PSG o el Madrid?
¿Favorito? Creo que PSG tiene varias cosas en favor. Primero, pues no tienen problemas con los jugadores, pues yo creo que todos están sanos. El Madrid, de otro lado, pues tiene bastantes problemas. Luego juegan en su campo, juegan contra un gran Madrid. Sí que tienen bastantes cosas en favor. No sé si podemos decir que son favoritos, pero tienen posibilidad de hacer un buen partido y ganar Real Madrid, ¿por qué no? Y por otro lado, Real Madrid también tiene un partido difícil, pero los jugadores que van a saltar en terreno de juego tienen que hacer todo lo posible para hacer un buen partido.
¿Quién es el que más te gusta del PSG?
Bueno, PSG es un buen equipo, pues si hablamos del jugador más importante, seguramente hablaríamos de Ibrahimovic, pero hay otros también que son buenos, así que el Madrid no tiene que preocuparse para los demás, no tiene que fijarse del equipo contrario, tiene que hacer su papel bien, y si lo hacen bien yo creo que pueden sacar un buen resultado. Pero el PSG en este momento, en este partido precisamente, podemos decir que tiene el papel de favorito.
Tú has dicho que no eres entrenador, pero sí fuiste director deportivo. ¿Hubieras fichado a David De Gea este verano?
Pues por lo que sé yo, el Madrid sí que ha hecho todo lo posible para ficharlo. Decisión técnica, digamos, decisión de si es válido o no válido para Real Madrid, pues ha sido tomada. Es un jugador que el Madrid quería fichar. Ahora, en un fichaje muchas veces puedes tener deseo de fichar un jugador y lo tienes prácticamente todo hecho y luego en último momento salta algo, ¿no? Pero De Gea es un grandísimo portero y seguramente le vendría muy bien Real Madrid, aunque tengo que decir que Keylor es también un gran portero y lo está haciendo fenomenalmente bien. Así que no lo sé, pero la decisión de fichar De Gea ha sido tomada, ¿no? No ha venido porque ha habido un problema que ahora yo desconozco por qué.
¿Pero te parece que el Madrid hizo el ridículo en ese aspecto o no? Por aquello del fax, de las 12 de la noche, de 12 de 25.
No diría ridículo, pero llegando a últimos segundos, digamos, del verano, pues a lo mejor, quizás, no lo sé, desconozco cómo ha sido la tratativa, pero llegar a últimos segundos, pues siempre temes y siempre piensas que algo puede romperse, ¿no? Y ha sido así.
¿Luka Modric es el jugador más importante para el Real Madrid?
Más importante, no lo sé, todos los grandes jugadores se sienten muy importantes, pero es un jugador importante, un motor del centro del campo. Creo que aparte de su fútbol, creo que los demás de jugadores se sienten muchísimo más seguros cuando él está jugando, ¿no? Y eso a mí me dice mucho. No sé si es el más importante porque hay un Cristiano, hay un Bale, hay un Sergio Ramos, todos juegan en diferentes posiciones, pero sí que es un jugador fundamental para Real Madrid.
Con otro año en blanco, si se produjera, ¿tú crees que debería haber elecciones y se debería producir un cambio en el rumbo del Real Madrid?
Yo no quiero pensar en ese sentido porque un año más sin ganar nada creo que sería una cosa muy, muy complicada para todo el mundo, ¿no? No solo para la directiva y para los aficionados, sino para los propios jugadores, ¿no? Porque los jugadores grandes quieren jugar en los equipos grandes y en los equipos grandes que ganan títulos, ¿no? Si terminas 2 años seguidos sin ganar nada, pues eso sí que dificulta muchas cosas. No sé si eso supone las elecciones o no elecciones, eso no lo sé, pero no quiero pensar en ese sentido.
Oye, ¿has visto jugar a Marco Asensio?
¿Perdón? Marco Asensio, si lo has visto jugar, al jugador que fichó el Madrid, sí, que está cedido,
sí,
en el Español.
Sí, sí.
¿Y?
Bueno, pues son jugadores que seguramente apuntan de hacer cosas bien, pero el Madrid es complicado, el Madrid jugar en Madrid no es tan fácil y hay que buscar buena oportunidad. No lo sé, cuando hay problemas físicos, cuando muchos jugadores están lesionados, pues sí que se abre un hueco para los demás de jugadores, ¿no? Pero vamos a ver, es un chaval que puede llegar haciéndolo bien.
¿Y Morata?
Morata. Pues está en otro equipo, está en otro equipo. Además, en un equipo que a mí no me cae nada bien. Pero es un jugador que de verdad a mí no me ha sorprendido, pero sí que supo buscar sus minutos ahí, es titular indiscutible y lo ha hecho bien. Además, año pasado nos sacó de Champions, así que imagínate. Pero bien, me alegro por él porque es un jugador que ha demostrado que puede jugar un equipo grande y además las informaciones que tengo yo desde ahí, desde Italia, pues están encantados con él, no solo futbolísticamente, sino como persona, como chaval, como profesional. Y es una cosa muy positiva para él.
O sea, bueno, en esta época ya todas las entrevistas ya tienen la pregunta obligada del Balón de Oro, porque van a recibir los capitanes y los seleccionadores la carta ya.
Todavía no hemos empezado a hablar mucho del Balón de Oro, pues, afortunadamente, este año.
A lo mejor es que este año está más claro. Por lo menos todo el mundo cree que se lo deben dar a Messi. ¿Tú también crees o votarías a Messi como Balón de Oro de este año?
Vamos a ver, yo si tengo el derecho de voto, pues seguramente no votaría por Messi. Porque soy madridista y mi voto iría a Cristiano, evidentemente. Pero ahora, hablando seriamente, vamos a ver. Yo creo que este año Messi, por ser finalista de Champions, por ganar la Liga de Campeones, por jugar la final de un Mundial, por muchísimas cosas que han hecho el Barcelona año pasado, él también, pues creo que tiene una ventaja importante, pero vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que Cristiano, con lo de año pasado, creo que este año él mismo piensa que Messi tiene una ventaja, pero nunca se sabe qué van a votar los demás.
Nuestra fina sensibilidad culé nos hace ir un poquito más adelante. ¿Neymar da miedo?
Bueno, hablando de Balón de Oro, creo que este año no tiene ninguna posibilidad.
No, como futbolista.
Pero, como futbolista, pues está cada día mejor. Creo que está creciendo como futbolista también. Creo que ya tiene una... Cada vez gana una madurez y está haciéndolo bastante bien, de verdad.
Te voy a hacer la pregunta de otra forma. Quitando a Cristiano y Messi, que seguramente me dirás que son los dos mejores jugadores del mundo, además por ese orden, Cristiano el número uno y Messi el número dos, ¿quién es el mejor tercer jugador del mundo? ¿O quién es el que más te gusta a ti?
A mí me gusta Luka Modric, por ejemplo.
mucho. Pero como Balón de Oro siempre está reservado, digamos, para los jugadores que juegan más ofensivo, los goleadores, etcétera, pues creo que Neymar es uno que dentro de poco tiempo puede ganar Balón de Oro. No sé si algún día pues Bale puede entrar en esta lucha. Luego Suárez lo ha hecho muy bien el año pasado también. Hay otros jugadores en otros campeonatos que también juegan bien. Pero como la mejor liga es la Liga Española, yo creo que el balón de oro estará reservado varios años aquí para algún jugador de este campeonato.
Estaba la cucha muy pesado diciéndome que te pregunte. Tú tuviste 4 entrenadores en el Madrid: Capello, Henkes, Hiddink y Tosa. ¿Quién es el que más se parecía a Rafa Benítez de los 4?
Bueno, pues, qué pregunta. Pues de Tosa no quiero opinar porque estuvo muy poco tiempo con él y no tengo ninguna opinión sobre él. No me ha transmitido nada. Seguramente yo a él tampoco, así que no.
Buen rollo tú con JB,
no,
se ve.
Que entonces quedan 3 solo. Con Gus Hiddink también estuvo poco tiempo, pues yo creo que 6 meses, algo así. Le tuve en Valencia y él ha sido el entrenador que me fichó prácticamente de Partizan de Belgrado. Y con Gus he tenido siempre una buena relación. Con Fabio Capello he aprendido muchísimo. Y con Jupp Heynckes también, así que no sé a quién se parece, a ninguno. Rafa no se parece a ninguno de esos que he tenido yo.
Juanma, termina.
No, iba a preguntarte que en tu época, no sé si no había tantas inspecciones de Hacienda o es que pagabais mejor, o realmente no, al no haber crisis no os daban tanta caña, pero ahora los están friendo. ¿En vuestra época tenéis estos problemas?
Bueno, cobrábamos menos, no ha habido una crisis económica mundial.
Claro.
Han cambiado las leyes también.
Es que ahora Montoro ve un Ferrari, escucha, ahora Montoro ve un Ferrari como el que llevabais su querido al entrenamiento y tienes el inspector de Hacienda a las 2 horas en casa, ¿eh?
Bueno, pero siempre, cada época tiene sus ventajas y tú siempre tienes que cuidar estas cosas. Tienes que pagar tus impuestos, tienes que respetar la ley. En aquella época, por ejemplo, el derecho de imagen no era solo 15%, ya era a la vez. Eran 85% podía sacar en derechos de imagen y 15% en contrato federativo. Ahora es diferente. Las leyes cambian y cada profesional, cada ciudadano, ¿no?, de España tiene que respetar las leyes y pagar sus impuestos. Muchas veces, pues, te parece mucho, pero tienes que hacerlo, no hay otra.
Oye, la última va del Valencia. ¿Qué te parece el caso Negredo? Ya que estamos hablando de diferentes pollos, la situación de Negredo en Valencia.
Estoy sorprendido un poquito, ¿no? Pero hemos escuchado a las declaraciones del entrenador y dice que...
Y te las has creído, ¿no? Te las has creído.
No tiene nada que ver con nada otro sino las decisiones técnicas, así que hay que creérselo.
No viene bien para el partido de mañana.
Negredo, de todos modos, si hablamos
no
del jugador, a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Le conozco muy bien y siempre me ha gustado y creo que es un gran delantero centro. Pero si no juega, quizás la mejor solución sería salir de Valencia y buscar un otro equipo donde puede tener más minutos.
Bueno, Joseba, está aquí la gente escuchando a Peja Mijatovic. Peja, siempre estarás en los anales de la historia del Real Madrid, el hombre de la séptima. Hay otros que te ven, como por ejemplo Raúl Aguilar, como un gran técnico para el Real Madrid, que si eso no te apetece.
Pero bajo ningún concepto. No me apetece. Técnico no.
Este año no habláis del Balón de Oro porque está clarísimo quién lo gana. Si fuera Cristiano llevaría ya más de 2 meses hablando de él. Estoy convencido de que el mejor Mijatovic jugaría ahora mismo en el actual Real Madrid, nos dice por aquí Javi. No me extrañaría tampoco verle de corto. Chapó por las declaraciones de Rubén Pérez en el partido a las 12. Rectificar es de sabios. Por cierto, ya ha salido el acta de Álvarez Izquierdo y lo que no hemos contado todavía, Joseba, es que el director deportivo del Granada, según ha recogido el árbitro, la ha llamado sinvergüenza en el túnel de vestuario, Juan Carlos Cordero.
Vaya.
Del resto del acta tampoco hay nada más noticiable. Sobre Gareth Bale, lo de Gareth Bale no hace más que confirmar que es de las más grandes que le han colado al Real Madrid. Una bacala, nos dice Rubén. Si a Robén, siendo el mejor en su puesto, se le echó porque se rompía muchas veces, lo lógico es que lo mismo se haga con Bale. Nos dice por aquí Juan Alberto. El año pasado no eran excusa las bajas del Bayern y ahora sí son las del Real Madrid. Un poquito de lógica, por favor, nos dice Jaime Rojas. Y hay un oyente, Joseba, que te pide una cosa. Enrique Santiago se llama. Decidle a Joseba que se ponga 5 minutos en la piel de un aficionado que no sea del Real Madrid y vea que no habláis de otra cosa. Solo 5 minutos te piden. Son cinco, mucho, poco.
Ayer ya me puse 5 minutos. Bueno, hemos hablado del Granada para hablar y del Sporting.
Bueno, que se ponga Guas. 5 minutos.
5 minutos.
No, yo estoy entusiasmado
con Pelle aquí. Claro,
conmigo aquí es normal, la verdad.
Escúchame, yo estoy entusiasmado con Pelle desde el día que le conocí en Valencia. Esto no tiene nada que ver. Además, un tipo que dice que hay que cumplir la ley en España en este momento, eres un grande, Villatoy. No se lo he oído decir a nadie.
Oye, dos cosas.
Muchas gracias.
Y no, che, que no se nos vaya.
Tú me quieres demasiado.
Sí, yo te quiero demasiado.
Yo a ti también. Yo a ti también.
El Celta, Diego del Celta, porque me parece que es que no hablar contigo de fútbol, no hablar con el Celta, es que me parece que es lo más grande que nos ha pasado en los últimos años.
Pues tienes toda la razón. Están jugando muy bien, muy bien. Y además, el sábado, ¿no? Si no me equivoco.
A las 4.
A las 4.
Celta-Real Madrid.
Y es un partido complicadísimo para Real Madrid, complicadísimo. Es un Celta que está jugando no solo este año, sino año pasado también. Han hecho una gran temporada año pasado, este año están muy bien, fíjate, líderes.
Oye, ahora que se va a retirar, ¿serías capaz de definirme o definirnos en solo una palabra a Raúl?
Puf, es difícil en una palabra, ¿sabes? Porque yo he tenido este privilegio de jugar con él. Era un chaval cuando yo llegué en Madrid. Luego, pues, éramos siempre muy buenos amigos, compañeros y amigos. Luego le tuve como director deportivo, que también ayudó muchísimo de arreglar varios asuntos como capitán. Así que una palabra es poco para un crack como él. Dame más palabras.
Bueno,
un fenómeno impresionante, un crack, un buen amigo, pues todo. Raúl, de verdad, es una persona que no solo ha marcado la época en Real Madrid como futbolista, sino estoy convencido de que va a hacer lo mismo cualquier cosa que haga dentro del Real Madrid.
¿Lo ves como entrenador del Real Madrid en un futuro o no?
Pues me encantaría, porque tiene todo para ser un gran entrenador. Ahora no sé cómo son, no sé cómo son sus planes ahora, porque recién retirado, pues seguramente querrá descansar un poco, pero si en un momento determinado su idea vaya por ser entrenador, estoy convencido de que va a ser un gran entrenador, porque aparte de la filosofía del fútbol, pues es un hombre que tiene una mente privilegiada, y eso es muy importante en el mundo del fútbol. Para
Luis Enrique, ¿te gusta, por cierto?
Sí, es un buen entrenador. Es un buen entrenador.
Seguramente desde la última vez que hablamos hasta hoy has visto algunas veces más esto que te voy a comentar. Pero aquel 20 de mayo del 98 en el Amsterdam Arena, ¿el gol fue en fuera de juego o no fue en fuera de juego?
Tomás.
Pesoto.
Tomás.
Pesoto.
Por favor, ¿quieres contestar en esta pregunta, por favor?
Pero no, es que es gente que ni en el 98 ni en el 2015 tienen televisión. Entonces, si tuvieran televisión y ven la imagen, hay un hombrecillo llamado Pesoto.
Exactamente.
Me comprendes que lo joroba todo.
Vamos a ver. Ahora voy a decir una cosa que nunca he dicho.
A ver, ojo.
No ha sido fuera de juego.
Pella Moyatovic, un placer tenerte un día más en el
partido. ¡La séptima!
Para mí también, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Adiós, Juanma, gracias.
Adiós, un abrazo.
Tomás, no te muevas. Además del fútbol, este fin de semana tenemos motos. Penúltima prueba del Mundial, no nos la podemos perder en Malasia, Gemma.
Pues sí, toca recordar a todos los oyentes cómo disfrutar aún más con cada gran premio de MotoGP. Y es vivirlo con Movistar Plus. Allí aciertas seguro. Porque vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el mismísimo circuito. Quizás sea por el realismo que da la emisión en HD. O quizás sea por el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista. O porque en Movistar Plus las carreras no tienen cortes de publicidad, como lo oyes. Así que esta temporada recuerda que los grandes premios los vas a vivir como nunca. Y en exclusiva con Movistar Plus. Todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.